Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta. Entramos en la recta final. Última media hora para llegar al mediodía. En toda la República Oriental del Uruguay. Es el momento de la columna de ciencia. Qué lindo tema de buitres que escuchamos en el cierre del bloque anterior. Que es un bonus track. El disco Buena Suerte.
Sí, 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 sí.
Es los últimos segundos después del tema Buitres, que es el track 15 de ese disco, el Buena Suerte, hay un espacio en silencio y después viene esa canción que escuchábamos después.
Qué maravilla.
Que fue lo que escuchamos en el cierre del bloque anterior. ¿Y por todo por qué? Porque tiene como una melodía árabe ahí cuando arrancan esos acordes y después no. Después canta Pelufo, grita y un montón de cosas hermosas que teníamos ganas de compartir en esta mañana.
¿Pero es hermoso por lo de Pelufo?
Es un hombre hermoso, la verdad que sí. Sí. Gran músico, gran pediatra. Sí, sí.
Es
admirable. Vos sabés que una de las cosas. Yo no soy muy cholulo a la hora de hacer entrevistas, pero me pasó de que haciendo el programa anterior en Sarandí, cuando había empezado hace muchos años, me armaron una mesa con Gabriel Pelufo por un lado y Alejandro Spuntone por el otro. Y vos sabés que cuando terminé la nota dije, muchachos, ¿nos sacamos una foto de los tres?
Sí, claro, una selfie.
Sí, sí, una selfie.
Por supuesto.
Entonces en ese momento. Bueno, basta de cháchara. Yo no puse esto a andar acá, pero sí. No importa. Columna de ciencia. Ajá. Con Gabriel García Zagario. Una vez por mes con Gabriel vamos a estar hablando de ciencia, tecnología y afines.
Va a ser un gusto. Siempre es un desafío plantearse temas para poder hablar en esta columna. Y hoy me pareció interesante, ya que es el primer programa de nuestro ciclo, empezar con un tema pum para arriba, ¿verdad? Un poco de optimismo.
Un concepto muy de los 90.
Científico, tecnológico.
Volvimos a los 90.
No sé si volvimos a los 90, pero hay cosas que que las estás viendo y decís, oh, esto no cae. Hay cosas en el mundo que no cambia más, ¿viste? Estamos pasando por un momento difícil a nivel mundial y estamos pasando, empezando a encarar lo que es una crisis climática, producto de del uso intensivo y extensivo de los combustibles fósiles, y eso genera lo que se llama el calentamiento global de origen antropogénico, que el término puede dar confusión, pero refiere a que se aumenta en pequeñas cantidades la temperatura global del planeta, que no quiere decir que en todos los países del mundo, en todas las regiones aumente la temperatura, no necesariamente es así, pero ese fenómeno genérico que se le llama calentamiento global está provocando un cambio climático de origen antropogénico, porque el clima de la Tierra siempre ha cambiado a lo largo de su existencia, inclusive antes de la existencia del ser humano como especie, y antes de que nosotros nos encargáramos de arruinarla un poquito, pero el hecho del cambio climático es algo totalmente incontrovertible.
Igual,
no hay forma de...
Si vos te pones a pensar todo lo destructivo que ha hecho el hombre, lo ha hecho en muy poco tiempo.
Sí, es muy, muy, muy meritorio, 40.000 años básicamente.
No, pero yo diría que la aceleración del proceso destructivo del planeta, sí. Y capaz me estoy yendo de la columna, pero... ¿Capaz que cuánto? ¿150? ¿200 años?
No, yo no sería. Yo no soy. No soy pesimista. No, yo creo en la.
No, pero yo digo. Te hablo objetivamente.
Sí, no. En los últimos. Sí, yo te diría que.
Fenómenos de contaminación.
Mirá, desde que el hombre es un ser Homo erectus, ya extinguió especies. Porque el mamut, por ejemplo, el mamut que habitó. Si bien no es un dinosaurio, el mamut es una.
No.
Pertenece a la megafauna. Pero está claro, o sea, la evidencia que tenemos. La evidencia de fósiles y las herramientas que aparecían de esas épocas apuntan a que el ser humano fue clave en la extinción definitiva de esa especie, ¿no? Eso es el mito del buen salvaje, de los tipos que vivían en el equilibrio perfecto con la naturaleza, cazando y comiendo lo que necesitaban, y eso es un mito, es una construcción mitológica. El ser humano se encargó de eso. En ese momento no sabía ni lo que era el animal que comía, no tenía la capacidad de poder entender que eso formaba parte de un ciclo de un ecosistema, etcétera, y que eso no fue parte de la realidad y nos consta que eso es así, pero yo creo que es decir uno de los problemas grandes que está teniendo la humanidad ahora es enfocar el tema del cambio climático, que está creciendo. Ya hay informes todos los años a esta altura del año, más o menos hay informes y reportes nuevos del comportamiento del año anterior. La NASA informaba hace unos días que se están produciendo, en el último año se produjeron los ciclos y los eventos climáticos más extremos, los más fríos y los más calientes. ¿Sí? Se está como agrandando la diferencia de temperaturas que antes había en los eventos climáticos globales. ¿Sí? Antes había una temperatura promedio, una máxima, una mínima, ¿no? Y esa máxima y mínima se está aumentando para fenómenos fríos y para fenómenos más calientes y más calurosos. Eso es una de las caracterizaciones y está cambiando el clima global a todos los niveles. Esto se debe al incremento, en buena parte, de los llamados gases del efecto invernadero. El que se lleva el mayor protagonismo por el volumen es el dióxido de carbono. ¿Tá? El dióxido de carbono se produce como consecuencia del uso de los combustibles fósiles, de quemar petróleo, de quemar gas, de quemar carbón, que se está volviendo a utilizar ahora con la crisis climática que produjo la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha vuelto al carbón. Antes ya estaban volviendo al carbón porque habían renunciado.
Algunos te dirán la invasión.
Yo diría el conflicto. ¿Sabes lo que diría? Guerra civil. Yo diría guerra civil. Es una guerra civil.
Yo digo todo. Estuve escuchando a Nacho Álvarez y digo dos campanas. Bueno, no te quiero interrumpir. Dale.
Entonces, la cosa es que Hay una enorme demanda energética que está aumentando y que va a aumentar de acá en adelante en los próximos años. Es poco probable que nos planteemos como humanidad seguir utilizando menos recursos energéticos a un costo de decir, bueno, no vamos a tener más o renunciar a determinados niveles de confort. El consumo de energía es parte del esquema de emisión de los gases de efecto invernadero. Otra buena parte de la emisión de esos gases de efecto invernadero se la lleva a la producción de hormigones, de acero y de metales en general, que se utilizan en construcción. Prácticamente eso se lleva casi el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y es probable que por ahí no se pueda hacer mucho en un corto plazo. Pero en lo concerniente a la energía, hay una gran esperanza que está centrada en lo que se llama los procesos de fusión nuclear, ¿tá? Que son un tipo de reacción nuclear que produce energías del orden de las que se obtienen en las estrellas. O sea, las reacciones nucleares de fusión son las más potentes, por lo menos las realizadas en nuestro planeta, sin duda. Y son de las más energéticas que se pueden registrar en el universo. No son las más potentes. Hay otros fenómenos astrofísicos que son mucho más potentes que la fusión de átomos de hidrógeno o de helio, pero sí, dentro de los procesos que nosotros podemos hacer en nuestro planeta Tierra, son el tipo de energía que permite una mayor generación de potencia y además tiene otra serie de ventajas con respecto a las otras energías. Nosotros oímos hablar de la fisión nuclear hace muchos años que la estamos usando. Digo nosotros, no como país, sino la humanidad. Me parece que estuviéramos hablando de que en Uruguay hubiera reactores nucleares,
no es así. Claramente no es así.
No. Digamos que se utiliza en dos grandes usos, lo sabemos muy bien eso por on the wrong way, digamos, por el camino más duro, lo hemos sabido a través de Hiroshima y Nagasaki como armamento nuclear. Sabemos que hay países que hay un club nuclear que tiene armamento capaz de volar a todos los habitantes de la Tierra varias veces, todos al mismo tiempo, vamos a decirlo así, de forma simplificada, y se utiliza también en la generación de energía eléctrica en las centrales nucleares. También hay una gran cantidad de países nucleares que tienen generación de energía nuclear. En algunos casos en Europa se dejó de usar después de la catástrofe nuclear de Fukushima, en Japón hace un poquito más de 10 años, una especie de fiebre antinuclear, que de lo cual se han estado arrepintiendo los países que lo han implementado, como Alemania, ni más ni menos. Otros países no renunciaron a su potencial de producción nuclear. Pero la fisión nuclear va a ser un principio fundamental que es el siguiente. Lo que hace es fisionar átomos más pesados, en este caso uranio, para generar calor y energía. Que es lo que se utiliza para calentar agua y hacer mover esas turbinas, y genera mucha más energía que la combustión de petróleo, la combustión de gas o los otros sistemas convencionales.
Están tendiendo a agotar.
O la generación por hidroeléctrica también, digamos. Produce mucho más energía. El uranio también es finito. el uranio se produjo como consecuencia de las últimas de los estallidos más grandes del universo. Y la Tierra, el uranio que tenemos en la Tierra, se produjo hace decenas de miles de millones de años y ya está, está ahí, y hasta que lo consumamos todo, no va a haber generación de nuevos átomos de uranio en nuestro planeta, salvo que lo generemos nosotros a través de procesos que se hacen también en reactores nucleares, porque se utilizan para investigación, no solo para hacer energía eléctrica, sino se utilizan para fabricar otros elementos, ¿tá? Que se llaman transuránicos. Pero bueno, el concepto de la energía de fusión es quizá el opuesto. En vez de romper átomos más pesados para formar átomos más livianos, y en ese proceso, gracias a la ecuación de energía de Einstein, se produce esa energía, digamos, una parte de esa masa global de ese átomo de uranio se convierte en energía. Si vos sumás la masa de los átomos que se producen después de esa fisión, te va a dar que son un poquitito menos pesados que el total del uranio que vos usaste para fisionar. Esa pequeña diferencia de masa que se perdió, entre comillas, es lo que se convirtió en energía, y es lo que demuestra lo correcto de la ecuación de la equivalencia entre masa y energía que hizo Einstein, que es una de las ecuaciones más vistas y conocidas de la ciencia, por algo lo es. El proceso de fusión nuclear, decíamos recién, es inverso, es decir, se logra mediante mucha energía hacer que los núcleos de dos átomos estén tan cerca que logran romper las barreras electromagnéticas que los separan, porque recordemos que los núcleos están cargados positivamente, las cargas positivas se repelen, pero a partir de determinada distancia, con mucha energía de por medio, si esa distancia se mantiene lo suficientemente cerca el tiempo necesario, empiezan a haber otras fuerzas que son las que justamente regulan la formación de los núcleos. Esa fuerza se llama fuerza fuerte. Los físicos no son muy
no una tormenta
muy
de ideas
creativo, ¿no? Muy grande. No hubo brainstorm, ahí faltaron todos.
Sí, faltan.
Están recién.
¿Cómo le ponemos? Y ponele fuerza fuerte. Fuerza, ¿y por qué? Porque es fuerte.
Se llama bien. Fuerza fuerte porque sí, porque realmente es la fuerza más fuerte que hay.
¿Viste? Yo no soy científico y lo entendí. Si yo lo pude entender, bueno, pero los que están del otro lado escuchando, seguro lo entendí.
Pero eso cumple su rol, ¿viste? Que la gente pueda entender bien que está bien, está. O sea, la fuerza fuerte lo que hace es mantener a los núcleos atómicos, en los núcleos los átomos unidos. Es tan fuerte que solo tiene una acción en un radio muy pequeño, muy muy pequeño, y es por eso que se necesita una gran cantidad de energía para poder superar la repulsión electrostática, ¿sí? Que esa es la fuerza convencional que todos conocemos, todos hemos viste, haciendo con el peine y levantando papelitos.
Me haces un gesto que la gente no puede ver.
Con el peine, ¿viste?
Ah, bien.
¿Nunca cargaste eléctricamente un peine, un pedazo de plástico?
Sí, sí, y queda pegadito.
Bueno, esa es la fuerza electromagnética, es fuerza eléctrica, intercambio de cargas entre.
Parecía otra cosa, igual, por suerte la gente no lo vio.
No, pero vos entendiste mal el gesto. No,
bueno, perfecto, bien. Era un peine, bárbaro.
Pero con peinar tenía que ver también. Pero bueno, entonces la cosa es que cuando vos haces intercambio de cargas, esa es la fuerza electromagnética, que es la que conocemos todos los días. La fuerza fuerte es la que regula este tipo de procesos. No vamos a hablar mucho de eso ahora porque nos vamos por las ramas.
No, porque aparte no nos daría el tiempo.
El proyecto ITER esta es la parte.
¿De dónde viene ITER? ¿Por qué ITER? Debe ser una sigla.
Es una sigla que la voy a pronunciar en inglés.
Ay, qué lindo. Se llama momento, a ver.
International Thermonuclear Experimental Reactor. Ok, es ITER, está claro.
Qué inglés,
Yes.
Se nota los años en el anglo.
Thanks a lot. And this reactor. Este proyecto fue.
¿Hasta qué punto llegaste del estudio de inglés?
First certificate.
Bien, bien.
Yes, yes. Good. Y después el uso consuetudinario de tener que leer cosas y bueno, está.
Si sos un hombre de ciencia, está
es así,
acostumbrado
no queda
a leer
otra, no queda
inglés. Sí.
El ITER es un proyecto internacional, es probablemente de los proyectos internacionales más exitosos junto con el LHC, por ejemplo.
¿Qué vendría a ser?
El gran colisionador de hadrones es, uh-huh, es un acelerador de partículas que está en Europa, que lo regula la entidad europea para la ciencia, pero el ITER es un proyecto que habla muy bien de lo bueno que se hace en materia política internacional. ¿Por qué? Porque data la Guerra Fría. De las cosas que se.
¿Cómo volvés a ese tema? Permanentemente, no, tus columnas volvés a la Guerra Fría.
Demuestra que cuando vos querés hacer algo, digamos, en una buena, las cosas salen, para decirlo así, ¿no? Imagínate estar
ese
en la ONU.
Es un lindo mensaje.
Estar en la ONU y decir, che, vamos a hacer algo en una buena.
Qué lindo. Muy poco profesional. Para el representante de Rusia y de Estados Unidos, dan un abrazo.
Pero se firmó entre Estados Unidos, lo que en ese momento era la Unión Soviética, uh-huh. Hoy es Rusia, está China, por supuesto, está Japón, está la Unión Europea, la India y Corea del Sur.
Están los que tienen que estar.
Podrían estar más, hay otros países que podrían estar, pero
de los grandes, de los pesados.
Están los países pesados y grandes. Hay una cosa interesante para decir: todos estos países tienen implementados sistemas propios para generar energía de fusión. Y el ITER es esencialmente lo que se llama un dispositivo de confinamiento inercial que funciona en base a campos, a un campo magnético extremadamente potente. ¿Por qué? Porque para lograr que esos átomos fusionen, o sea, se junten, en este caso son átomos de hidrógeno, ¿sí? O átomos de hidrógeno y helio, o átomos de helio y helio, no más que eso. Hay algunos átomos más que se pueden fusionar, pero es el tritio, que es el otro isótopo del hidrógeno. Recordemos que los isótopos son átomos del mismo elemento que varían.
Me hiciste acordar al el equipo de Springfield. Los isótopos, ¿no?
Exacto.
Que siempre perdían. Siempre
vos para poder lograr la fusión nuclear, sí, para ver con esa cantidad de energía que necesitas, es equivalente a generar a generar temperaturas que están entre 150 y 300 millones de grados centígrados, que es más o menos unas 10 veces superior a la temperatura del Sol. ¿Tá? Entonces, lograr eso para generar energía no se ha podido todavía. La energía, el sistema que se utiliza, que es el basado en confinamiento magnético, que se llama, es un equipo que se llama Tokamak, que es, se empezaron a estudiar ya hace 70 años que se está atrás de esa tecnología, ¿sí? Los pioneros en eso fueron los soviéticos, por supuesto, y los tokamak empezaron a utilizarse también en otros países, en Estados Unidos, en Japón está el más potente, la Unión Europea empezó también a utilizar esos equipos. Hay otros sistemas de generación que se están utilizando, pero básicamente el tokamak es el que está generando los mejores resultados, y el ITER es la gran apuesta para empezar a generar en carácter de prueba por primera vez energía. Estos sistemas han funcionado, se ha logrado hacer fusión en estos sistemas. ¿Cómo se hace? Se introduce el hidrógeno gas, ¿sí? Es un toro, ¿tá? Es una especie de dona.
Yo te iba a preguntar dónde metes eso, exacto, que alcanza esas temperaturas.
Exacto, ¿no? No hay material en la Tierra que pueda resistir una temperatura de 100 o más millones de grados Celsius. No hay material en el universo que pueda hacerlo. Entonces los físicos, los ingenieros, lo que dijeron, bueno, si no podemos tener un material que lo contenga, ¿cuál sería la forma de producir esa reacción sin que ese material se desintegre? Bueno, simplemente que no esté en contacto con él y que a su vez esté lo más lejos posible. Y además idearon lo que se llama una especie de botella magnética, o sea, un campo magnético muy potente que contiene en su interior el combustible que se va a fusionar, que es gas de hidrógeno, gas de helio, en una proporción muy medida. Eso se hace en ese toro, que a su vez tiene uno de los vacíos más perfectos que hay en la Tierra, no tiene que haber un solo átomo, salvo los que están directamente involucrados en el proceso de fusión nuclear. Está a muy bajas temperaturas, a unos menos 256 grados Celsius, también de las temperaturas más bajas logradas en la Tierra, y vemos que estamos superando por números a todos los números que se te pueden ocurrir, desde las temperaturas de fusión, que son mayores que la del Sol, la intensidad del campo magnético que se produce, que es el más campo magnético más potente jamás creado, que es decenas de miles de millones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es muy suave, comparado inclusive con los imanes que podemos tener en nuestras casas. Se mide en militeslas, y este campo magnético del ITER está en gigateslas, o sea, está a varios órdenes de magnitud por encima.
Dame algunas conclusiones y algunas cuestiones para sacar en limpio. Sí. Ya se está trabajando,
se espera que este fin de año, si todo sale bien, se empiece ya a hacer andar el aparatito este que ya está haciendo pruebas.
Por ahora
esto, imagínate que esto no es como el motor del auto que vos lo armaste y lo prendés. Esto se va probando cada pieza en cada una de ellas, cada una de ellas tiene experimentos aparte, calibración, puesta a punto.
Desde el punto de vista de la locación,
eso está en Francia.
En Francia.
Son los franceses los que lo pusieron en su territorio. ¿Por qué la energía de fusión nuclear? ¿Por qué es interesante y por qué tantas esperanzas puestas en la energía nuclear?
Esa es la pregunta.
Primero porque podríamos generar muchísima más energía de la que generamos hoy. muchísima más energía, y eso garantizaría el crecimiento sostenido del consumo de energía global que hay en todo el mundo y que es de esperar que aumente. En segundo lugar, porque la fuente de combustible, no el combustible, es nada más y nada menos que el hidrógeno. Y el hidrógeno está presente en el agua. Somos un planeta que el 70% de su superficie está compuesta por agua. Nos sobra agua a pesar de que no todos los países tienen agua potable. No me estoy refiriendo al agua potable, sino al elemento agua. Y por lo tanto, el acceso al hidrógeno está garantizado desde el punto de vista, por lo menos, técnico. Sacar y romper la molécula de agua, para eso se necesita energía, y eso es un proceso que no es sustentable porque emite dióxido de carbono, pero es de esperar que en un momento la producción de energía eléctrica a través de los sistemas estos de los tokamak garantice que se pueda hacer sostenible el proceso. Y por último, y no menos importante, ¿cuál es el subproducto de la fusión nuclear que se realiza? ¿Cuál es el subproducto de eso?
¿Cuál es?
¿Cuál? Bueno, el subproducto que se produce con eso es agua.
Mira.
Además tiene muy bajo nivel de radiación. O sea, los residuos de los reactores de fusión nuclear, si comparamos la radiación emitida, la radiación que emiten comparados con los de las centrales nucleares convencionales o las de fusión, son casi no radiactivos, no representan peligros inmediatos ni de riesgos para ningún sector de la población ni para ningún ecosistema. O sea que son muy seguros. Y por último, el funcionamiento de esos sistemas, que vos decís, bueno, tenemos un coso que está andando a 100 millones de grados o más, gastando energía como loco en un campo magnético que es miles de millones de veces más potente que el campo de la Tierra. ¿Qué pasa si eso explota? No. Lo que pasa es que las condiciones de funcionamiento del reactor son tan críticas que es muy seguro. Es decir, apenas un parámetro se va un poquito de lo que son los parámetros normales de funcionamiento, el sistema se apaga. O sea, que produzca explosiones o desastres similares como hemos visto con la energía nuclear de fisión, probablemente no se produzcan. O sea que es un sistema de energía muy abundante, muy segura, y es ambientalmente sustentable. Entonces, con estos niveles de energía podríamos encarar los grandes desafíos energéticos que tenemos y encarar la gran tarea de dejar de emitir el equivalente que emitimos de dióxido de carbono como parte de la producción convencional de energía en el mundo.
Así que para fin de año
tenemos una de las apuestas más importantes energéticas y es uno de los objetivos científicos tecnológicos más ambiciosos de la humanidad.
Y otra apuesta muy importante para fin de año, que hay muchos uruguayos que ya están al tanto y que seguramente varios cruzarán el Río de la Plata, tiene que ver con la siguiente banda que vamos a escuchar, que son los Red Hot Chili Peppers, y que en noviembre van a estar en Buenos Aires.
¡Quirupas!
Antes van a estar en Porto Alegre. Los escuchamos. Can't Stop.
No puedo parar.
Gender of a generation. says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked off the boy you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generator. Sweet talk, but don't intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
Bueno, nos vamos, estamos ya sobre el mediodía.
Al tope.
Nos vamos. Les quiero contar antes de irnos que este año vamos a hacer con Gustavo Aguilera, vamos a reeditar una columna que va a repasar la historia del rock nacional. Dentro de poquitas semanas. Quedamos en silencio ahí, Gastón, pero ya va a venir la música. Está por ahí están los muchachos tocando de fondo. Columna de rock nacional, vamos a hacer una por mes, vamos a reeditarla, la hicimos en algún momento. La historia del rock nacional desde la década del 50 con los Iracundos.
Me encanta.
Para acá.
Me encanta.
Bien, una vez por mes con Gustavo Aguilera, que vamos a estar hablando, si no es en el programa que viene, en el otro, una notita telefónica donde nos va a adelantar parte de lo que va a ser esos especiales que vamos a hacer acá en Otra Vuelta. Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. Gastón Pepe nos ha acompañado en Mesa de Operaciones con el compromiso de volver, pero la próxima vez a este estudio de radio, a cantarse alguna, a tocar alguna. De los cuatro pesos y de otras bandas también. Porque capaz que vamos a plantear algo de eso. Vamos a desarmar una banda y que toquen alguna otra canción. ¿Por qué no?
Una jam session.
¿Por qué no?
Me encanta.
¿Alguna de Quevedo?
Bueno, ¿por qué no?
Yo qué sé, ¿por qué no?
Creo que no.
Si han agarrado tantas canciones.
Sí, sí. ¿Sabes qué a mí me pasó hace poquito? Poquito. Ya. El año pasado, en agosto, se hizo en Océano FM una movida que era, por la cuestión de la nostalgia,
sí.
Era, bueno, ¿qué canción te hubiera gustado componer? Y tenías que ir a la radio, contabas, porque te hacían una entrevista,
claro,
pero terminaba con, bueno, ¿qué canción te hubiera gustado componer? Y la tenías que cantar, ¿no? Y no, nosotros en realidad hicimos toda una justificación larguísima que si era por querer componer, teníamos 10 mil millones de canciones, una cosa es lo que te gustaría componer y la cosa es poder cantarla ahí,
claro,
sin quedar pegado.
Claro.
Y con muy poco margen de, viste, porque hay miles de temas. Pero no, después terminamos eligiendo, por elegir un autor rioplatense, argentino, con una pegada profunda en lo cultural y en el under rockero y todo, elegimos El Tesoro de los Inocentes del Indio Solari, que es un temazo.
Sí.
Bien, pero que bien eso.
Sí, hermoso. Y bueno, nada, pero en esto de que los programas de radio y todo empiezan a abrir esa puertita que te invitan, te hacen una entrevista, pero también te dan esas consignas que viste en el momento y decís, oh, wow, tengo que pensar. Pero una vez que sale, que lo ves y ya, que bueno, está, eso está convidado para verlo en YouTube, la verdad que uno queda contento, así que me encanta todas estas cuestiones de Otra Vuelta que se están craneando, huelen muy bien.
Bueno, y hablando, porque Gastón, nosotros terminamos ahora porque Gastón se tiene que ir a cocinar, es el mediodía,
algo así.
Una familia que alimentar y todo eso, entonces se tiene que ir. La programación de Uniradio sigue, nosotros volvemos. Gabriel, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Un gustazo.
Y bueno, empezó el año.
Empezó el año.
Con Tuti.
El próximo sábado, 10:30 a.m, estamos acá de vuelta en Uniradio. ¿Repeticiones? Próximamente va a haber repetición de Otra Vuelta en la semana. Manden un WhatsApp al 092-555-982 y sugieran horarios de repetición.
Excelente.
Muchas gracias a Gabriel Gali y Alejandro Puch por la confianza y todo el equipo de Uniradio. La verdad, estamos muy felices de estar haciendo este programa acá en la 107.7. Que tengan un gran fin de semana. Hasta el sábado. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.